Servicio de podcast domingo, 8 de diciembre de 2024. 1. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo por fin transparentó las listas de los aspirantes a participar en la elección judicial del próximo año que se registraron vía el Congreso de la Unión. Sin embargo, el documento presenta al menos una treintena de nombres duplicados, además de registrar aspirantes con un solo apellido y pifias que incluyen textos falsos. Excelsior. 2. Los comités de evaluación de los poderes ejecutivo y legislativo establecieron filtros light para elegir a los finalistas que irán al sorteo de nombres que aparecerán en las boletas de la elección judicial de 2025. El Comité del Poder Judicial Federal, en contraste, está sujeto a reglas más rigurosas para definir la idoneidad de los candidatos, etapa clave del proceso. Reforma. 3. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal dio a conocer su lista preliminar de aspirantes. Buscan participar en el proceso electoral extraordinario de junio de 2025 para elegir a jueces, ministros y magistrados, y tras un registro de 11.646 solicitudes la lista fue depurada para quedar con 10.959. La crónica de hoy. 4. La paridad de género, principio rector de la elección judicial de 2025, será aplicada con distintas varas por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo que ha generado conflictos entre algunos juzgadores hombres. Los altos porcentajes para mujeres buscan compensar el hecho de que actualmente solo 36% de 1.609 jueces y magistrados en funciones son de sexo femenino. Reforma. 5. Temor a improvisar, nerviosismo, incertidumbre presupuestal y falta de tiempo es el panorama que ven los consejos estatales del INE que aterrizarán la elección judicial. Excelsior. 6. En los primeros 45 días del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió 595 impugnaciones, la mayoría en contra de la tómbola y las convocatorias para la elección de juzgadores, aunque también para intentar anular acuerdos del Instituto Nacional Electoral. Mayoría de 3 magistrados ha rechazado todos los argumentos de los inconformes. La jornada. 7. Entre 2017 y 2023, en el río Bravo se han ahogado 1.107 personas migrantes. Las muertes comenzaron a incrementarse en 2021 y alcanzaron su punto máximo en 2022, con 267 ahogamientos. La explicación del aumento de personas ahogadas es multifactorial. Por un lado, se ha incrementado el número de migrantes que cruzan México, por otro, se han endurecido y militarizado las políticas migratorias en ambos lados de la frontera. El Universal. 8. Luego de que desde 2021 el número de mexicanos que cruzan de manera irregular la frontera con Estados Unidos se había mantenido relativamente constante, con una media de 60.000 al mes, desde junio pasado se han registrado cifras alrededor de 40% más bajas, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La jornada. 9. En medio de las amenazas arancelarias del presidente electo Donald Trump, el gobernador de California, Gavin Newsom, busca mejorar la relación comercial con México. Esta semana, el mandatario demócrata viajó a la frontera para anunciar que su administración va a acelerar la construcción de una carretera que conducirá a la que será la garita más moderna en los límites de ambos países, la cual servirá para impulsar el intercambio económico bilateral entre California y México. Excelsior. 10. En el contexto de las amenazas de Donald Trump de realizar deportaciones masivas de indocumentados, el canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró en Nueva York que México utilizará todos los medios legales y jurídicos para defender a los connacionales en ese país. No hay en estos momentos otra prioridad de la política exterior que ellos, señaló. La jornada. 11. El mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el decomiso de más de una tonelada de fentanilo en Sinaloa. El mandatario estadounidense destacó que durante estos 2 últimos años se ha incautado más fentanilo en la frontera común que en los 5 años anteriores. El Heraldo de México. 12. En una jornada de violencia en la que se registró el incendio de un supermercado en la zona poniente de Culiacán y un bar en el primer cuadro de la ciudad, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, participó en la reunión del Gabinete de Seguridad en la entidad para revisar los resultados de los operativos de vigilancia. Reforma. 13. La inseguridad generada por los cruentos enfrentamientos entre dos organizaciones criminales en Sinaloa, principalmente en Culiacán, empoderó a grupos de barrio que solo hurtaban autopartes o carteras y ahora se dedican a extorsionar a medianos y pequeños comercios, denunciaron habitantes de la capital estatal. Reforma. 14. Pese a la presencia de las Fuerzas Armadas, vecinos de Texcapilla, Estado de México, aún sufren el cobro de cuotas por parte de la familia michoacana, y los precios de productos como el pollo siguen altos, a un año del enfrentamiento entre habitantes y miembros del crimen organizado. Está pendiente la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en la zona. El Universal. 15. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Industria de la Balística, se registra un incremento en la demanda de vidrio de asalto urbano, en sus niveles de protección 5 y 6, es decir, los más altos, debido al aumento de la inseguridad. Germán Padilla, presidente de la Comisión de Fabricantes y Comercializadores de Materiales Balísticos del CNB, explicó que ahora el sector carguero protege a sus tractocamiones contra ataques más violentos. Excelsior. 16. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, huyó del país después de que los rebeldes asaltaran Damasco. De acuerdo con la agencia Reuters, al-Assad salió en un avión con sus tres hijos. Nuestras fuerzas han comenzado la fase final de cercar la capital, Damasco, afirmó el comandante rebelde Hassan Abdel Ghani, quien integra la alianza liderada por los radicales islamistas Hayat Tahrir al-Sham, que lanzaron la intensa ofensiva desde la semana pasada. Excelsior. 17. El presidente electo, Donald Trump, afirmó que el mundo se está volviendo un poco loco, y aseguró que Estados Unidos debería evitar involucrarse militarmente en Siria ante la reciente ofensiva de milicias yihadistas que llegó a los suburbios de la capital. Esta no es nuestra lucha, declaró. La jornada. 18. El Índice de Progreso Social, elaborado por la organización México Cómo Vamos, señala que las familias de Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México, Tamaulipas y Morelos tuvieron una mayor alza en el porcentaje de sus ingresos que dedican a atención a la salud y medicamentos. En 2018, una familia oaxaqueña gastaba, en promedio, 1.103 pesos trimestrales en cuidados de la salud. Para 2022, los desembolsos aumentaron a 2.016 pesos, lo que representa un aumento de 82.7%. El Sol de México. 19. La Secretaría de Salud informó que tras identificar el brote de la bacteria Klebsiella oxitoca, que causó la muerte de 13 pacientes menores de edad en el Estado de México, inició una revisión a las instalaciones de la farmacéutica que suministró la solución a los nosocomios y no se encontraron hallazgos críticos. Reforma. 20. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el Centro de Salud Docente con servicios ampliados del municipio de Santiago Axtata, Oaxaca. La mandataria subrayó que se consolidará el IMSS-Bienestar, cuyo objetivo es que haya prevención, atención a la salud y que exista comunicación entre la población y los centros de salud. La jornada. 21. Saxenda, Victoza, Ozempic y Wegovy, fármacos desarrollados para controlar el azúcar en la sangre, han sorprendido al mundo con un beneficio adicional: la pérdida de peso. La creciente popularidad de estos fármacos ha ocasionado su propia escasez en el mercado nacional y extranjero, así como un mercado negro en redes sociales para conseguirlos sin receta médica. El Universal. 22. Para cuidar el legado político del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la actual dirigencia de Morena debe construir un partido unido y fuerte, por lo que su meta el próximo año debe ser la afiliación de 10 millones de nuevos miembros y no caer en divisionismos, señaló el secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, durante la asamblea informativa que se realizó ayer en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. La jornada. 23. Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, pidió a la militancia inconforme con el nombramiento de Jorge Luis Lavalle en el gobierno de Campeche, quejarse ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. Alcalde sostuvo que las opiniones contradictorias dentro de la militancia del partido se explican por la pluralidad que existe. Reforma. 24. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que para el próximo año se destinarán para los programas sociales más de 800 mil millones de pesos, lo que es una cifra histórica. Destacó que así se da continuidad a la transformación, además de que con la elección de juzgadores en 2025 se dará un ejemplo mundial. El Heraldo de México. 25. A dos años de la reforma a la ley del seguro social que hace obligatoria su inscripción, aún es ínfimo el número de trabajadoras del hogar inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues de 2,4 millones que se estima se dedican a esta labor, solo 2,6% han sido afiliadas, según datos del organismo. La Jornada. 26. El abogado de Melanie Barragán, la joven tamaulipeca que fue golpeada el 31 de octubre por su novio, Christian N., quien estuvo prófugo 36 días, pidió a la Fiscalía del Estado 49 años de prisión para el agresor de la joven que sigue con heridas por esa golpiza. La crónica de hoy. 27. Este lunes será caótica la movilidad en la Ciudad de México ante el anuncio de un paro de labores y marcha por parte de la disidencia con más de 40.000 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que demandará abrogación de la reforma educativa laboral, abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y homologación de salario y homologación de prestaciones. La crónica de hoy. 28. Dos presuntos líderes del cártel 2 de abril, relacionado con casos de homicidio y extorsión a comerciantes del centro histórico de la CDMX, fueron detenidos. La red de extorsión encabezada por los sujetos, se extendía también a las colonias Santa María la Ribera y San Rafael. Reforma. 29. El comercio informal se extendió al corredor peatonal de la calle Francisco I. Madero y hasta el Zócalo de la Ciudad de México, donde ayer no hubo restricciones para vender. Policías que se ubican en Madero dijeron que hasta el momento los mandos no han dado ninguna indicación acerca de remover a los vendedores. La Jornada. 30. Durante 2023, la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Baja California contribuyeron con más de la mitad de los 31,9 billones de pesos corrientes que sumó el Producto Interno Bruto del país en 2023, de acuerdo con el informe publicado por el INEGI. Reforma. 31. La ocupación en México, tanto formal como informal, logró recuperarse en octubre del presente año, pero todavía hay 5,67 millones de personas mayores de 15 años disponibles para trabajar, pero que han desistido de buscar empleo por considerar que no tienen posibilidades de obtenerlo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Jornada. 32. China amplió sus lazos económicos con México mediante las industrias automotriz y computacional, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía. A lo largo del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las empresas de la potencia asiática inyectaron 1.684 millones de dólares en territorio mexicano a través de inversión extranjera directa. El Universal. 33. A cinco años del incendio que consumió el techo y la icónica aguja, la Catedral de Notre Dame de París volvió a abrir sus puertas al mundo este sábado, tras su renovación, a la que asistieron jefes de Estado y figuras políticas como Donald Trump. El Heraldo de México. 34. El intento parlamentario de Corea del Sur para destituir al presidente Yoon Suk-yeol por la imposición de la ley marcial fracasó por el boicot a la votación por parte de la mayoría legislativa, que representa al partido gobernante. La Jornada. 35. Monterrey avanzó a la final de la Liga MX al imponerse 5-1 ante el Atlético de San Luis, 6-3 global. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.